Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Es la 1:30 de la tarde.
Radio Nacional de España. Madrid. Pedro Medina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos informativos sobre Madrid. Saludos en esta nueva cita con los informativos territoriales que hoy tienen una cita en primer lugar en la calle y con el tema que ocupa prácticamente la información en todo el mundo. El virus del VIH, Día Internacional del SIDA, que se recuerda en nuestra capital con un acto en el que diferentes colectivos leían hace unos minutos un manifiesto al respecto. Estaremos allí en unos segundos, pero antes recordemos lo que nos dice la directora autonómica de Salud y Medio Ambiente de Cruz Roja Madrid, María Teresa de Miguel.
El tema es de que el preservativo es la mejor manera de evitar el contagio.
Y a la misma hora, a las puertas de la Catedral de Madrid, de la Almudena, más de un centenar de asociaciones antifascistas convocaban una concentración en protesta por la posibilidad de que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladados a este templo. Y cómo no, haremos una alusión breve, eso sí, a Madrid Central, ese plan del Ayuntamiento para quitar tráfico del centro, para poder así disminuir la contaminación. Hoy se nota todavía una disminución de vehículos en la zona centro, en la Gran Vía sobre todo, y se ha referido al tema uno de los dirigentes de Podemos a nivel regional, su secretario general, a Ramón Espinar, a quien escuchamos en unos minutos. Vamos a hablar también de animales, del partido animalista PACMA, que este mediodía convocaba una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Madrid en protesta por la existencia de animales en los circos que se están montando en la ciudad y en toda la región. Con motivo de la Navidad, exigen a las administraciones que tomen cartas en el asunto y nos lo decía la portavoz del partido, Laura Duarte.
Parece que queda constatado que existe voluntad por parte de todos los partidos y que hay un acuerdo social sobre que esta actividad ya no tiene cabida en el siglo XXI. Son muchos los países europeos que la han prohibido y nos sorprende que Madrid se esté quedando tan atrás, tanto la comunidad como el ayuntamiento. No sabemos a quién temen o cuál es la razón que les frena para tomar esta decisión.
Vamos a visitar también Fuenlabrada, que hoy celebra por todo lo alto la elección de este municipio como Ciudad Europea del Deporte 2019. El concejal, hasta ahora de Deportes, que ha participado activamente en esta elección, por lo que ahora es concejal de Proyectos Europeos, es Juan Carlos López.
Tenemos a nuestro lado 200.000 habitantes, de los cuales muchísimos practican deporte, muchos de ellos en nuestras instalaciones y que están muy contentos con la ciudad.
Y en terreno festivo nos montaremos en el tren histórico que unía Villalba y Segovia. Cumple 130 años y para celebrarlo la Fundación de Ferrocarriles pone en marcha un convoy muy especial. Vamos a visitar por último el Teatro Nuevo Apolo, donde se pone en escena como estreno mundial el musical El Médico. Pero vamos antes que nada a conocer el tiempo que nos espera en la comunidad. En lo que queda de día nos lo cuenta Sergio Loras desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante estas próximas horas se incrementarán los intervalos de nubes medias y altas. Hoy temperaturas que suben, sobre todo en la sierra, mientras que en el resto no varían. Llegamos ya hasta los 12 grados en San Sebastián de los Reyes, también en Madrid y en Móstoles, 13 en Getafe y en Alcalá de Henares o 14 en Aranjuez y en Collado Villalba. El viento, por su parte, va girando a componente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y vamos ahora con la otra conexión habitual, la DGT, a ver cómo se circula por los aledaños de Madrid, por Madrid. Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos complicaciones de entrada por la 1 hasta Nueva Noteras, por la 42 en Parla y por la 6 en el Plantío y de salida por la 3 en Rivas. Además, la M50 está densa en la zona de Las Rozas en su incorporación a la A6 en dirección a La Coruña.
Vamos con el tema principal del día. Alrededor de 4.100 personas se infectan anualmente en la Comunidad de Madrid del virus del VIH, una cifra que se mantiene desde hace varios años, pero que las administraciones y asociaciones, ONGs, intentan disminuir y que hoy, Día Internacional del SIDA, se pone de manifiesto con una concentración y lectura de manifiesto en el centro de nuestra capital. Vamos enseguida a la calle, pero antes, esos datos sobre la región que nos ofrece María Teresa de Miguel, directora autonómica de Salud y Medio Ambiente de Madrid.
Es más o menos parecido a desde hace unos años en la Comunidad de Madrid. alrededor de 4.000 infecciones nuevas al año. Nuestro reto sería disminuirlas. Ahora mismo la mayor fuente de contagio, de adquirir el virus, es por relaciones sexuales, fundamentalmente de hombres con hombres o de relaciones sexuales en el ámbito de la prostitución, tanto femenina como masculina.
Son los datos que tiene Cruz Roja de Madrid, y ahora vamos a ver cómo se refleja en este Día Internacional en las calles de la capital, donde está nuestra compañera Natalia Sánchez Montero. Buenas tardes.
Con chubasqueros y lazos rojos han incidido en la importancia de la detección precoz para que el paciente con VIH pueda ser tratado cuanto antes. En España un 18% no sabe que tiene esta enfermedad. Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud.
Hay un tanto por ciento de la población que no lo sabe, tiene el SIDA y no lo sabe. El SIDA no da sintomatología hasta que no aparece, bueno, evoluciona la enfermedad. Y eso es el problema, porque hay también un diagnóstico tardío. Es decir, la mayoría de los casos que se diagnostican es cuando una persona empieza a tener sintomatología, y eso es muy mal pronóstico, porque tiene sintomatología, malo, porque ya tienes que tener los linfocitos muy bajos en sangre y tienes predisposición a la que aparezcan las enfermedades oportunistas.
Otro de los retos es evitar el estigma social y conseguir que disminuya la transmisión del VIH. Su principal vía es la transmisión sexual. Ramón Espacio, presidente de CESIDA.
Y principalmente afecta a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Ahí es donde hay que incidir, y nosotros seguimos insistiendo en que necesitamos implementar nuevas medidas como es la profilaxis preexposición, la pastilla preventiva para el VIH, que todavía no está disponible en nuestro país.
Además, han celebrado los avances conseguidos en los últimos días con el Pacto Social por la No Discriminación, con el que finaliza la exclusión de las personas con VIH en la función pública para 2020.
La función pública, precisamente, de las administraciones, Cruz Roja, como nos decía María Teresa de Miguel hace unos minutos, de Cruz Roja, pues siguen empeñados en concienciar a la población de que las personas portadoras del virus no suponen ningún peligro para la vida cotidiana.
Una persona seropositiva no representa ningún riesgo, porque nos dé la mano, porque trabaje a nuestro lado, porque nos dé un beso, porque nos abrace, porque juegue con nuestros hijos, porque compartamos con ella un cuchillo, un tenedor, uno cubierto o un vaso. Entonces, esto es fundamental tenerlo.
Una preocupación que intenta eliminar de la sociedad el estigma que todavía sufren muchas personas seropositivas, incluidos los niños.
Nos sigue preocupando que las personas portadoras siguen siendo discriminadas, sobre todo a nivel de los colegios, en los niños. Casi el 50% de los niños seropositivos siguen teniendo problemas. En las personas también que trabajan en comercio o en medios de restauración, el 38-39% todavía sigue teniendo problemas, y en el trabajo normal, cotidiano, más del 25% sigue teniendo problemas.
Radio Nacional de España, Madrid.
Segundo día de la puesta en marcha del Plan Madrid Central, por el que el Ayuntamiento de la capital quiere reducir la contaminación atmosférica que provocan principalmente los vehículos. Es un plan muy aplaudido, pero también muy contestado desde otros puntos de vista. Está consiguiendo, eso sí, que el tráfico en la Almendra Central de la capital esté disminuyendo. Según datos del Ayuntamiento, el tráfico en la Gran Vía ha caído en estas primeras horas del plan más de un 30%, aunque se ha incrementado el número de vehículos en la M30. Además, según estos datos municipales, en el perímetro de Madrid Central en general está disminuyendo el paso de coches en un 1,4%. Hoy se ha referido esta mañana a este plan el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar.
Bueno, yo creo que ha habido una suerte de intento por parte de la oposición de generar ruido en torno a Madrid Central, y lo que ha resultado es que Madrid Central funciona bien, que el tráfico mejora, y que además hemos hecho una apuesta, yo creo que de medio y largo plazo, muy importante por el bien común en la ciudad de Madrid, por el respeto al medio ambiente, por un modelo de ciudad más ordenado, por un modelo de ciudad más vivible y más pensado para los peatones que para el coche, y por un centro de Madrid más pensado para quienes vivimos en la ciudad de Madrid, para quienes queremos una ciudad habitable, que para el tráfico.
Seguimos en las calles de nuestra capital porque más de un centenar de agrupaciones antifascistas se daban cita esta mañana a las puertas de la Catedral de la Almudena para mostrar su rechazo a la posibilidad de que los restos de Francisco Franco sean enterrados en ese templo.
Decenas de personas con banderas republicanas en mano y lemas como juzgar ya al franquismo criminal han mostrado su rechazo a que los restos de Francisco Franco sean trasladados a la Catedral madrileña de la Almudena. Antonio Gómez, presidente de Europa Laica.
Bueno, sería un escarnio para toda la sociedad, para Europa también, porque esto es de la misma manera que si enterrasen a Mussolini en el Vaticano o enterrasen a Hitler o los restos de Hitler en Berlín, sería exactamente lo mismo. Es una vergüenza para digamos, toda la memoria de las víctimas del franquismo y de los luchadores por la libertad.
Han mostrado su solidaridad con las víctimas del franquismo y consideran que ese traslado sería una humillación para esas víctimas.
Es que haya dudas de que hay que sacarlo de una vez, pero que no para llevarlo a otro lugar donde se pueda exaltar y enaltecer la obra criminal que representa Franco. No es un cristiano más, como dijo el arzobispo.
Porque me parece que es una vergüenza para Madrid y para España entera que un criminal de guerra pueda ser enterrado con honores en la Catedral de Madrid. Es que no merecen ni estar enterrados en un sitio público.
Porque estoy en contra del enterramiento en la Almudena y en el Valle.
Que los restos del dictador Franco pues se los lleve la familia, los entierre donde mejor considere, pero en ningún momento, en ningún lugar público, para que sea objeto de celebración por parte de los franquistas y de los fascistas, ¿no?
Insisten en que Iglesia y Estado no negocien con respecto a la ubicación de los restos de Francisco Franco.
Bueno, pues en la calle tenemos hoy muchas actividades, por ejemplo también la del partido animalista PACMA, que ha convocado este mediodía una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Madrid para pedir el fin de los circos con animales. Fue un compromiso, según dicen, del equipo de gobierno del consistorio adquirido el pasado año, pero de momento se ha quedado en nada, como nos comenta la portavoz del partido, Laura Duarte.
Pues sí, fue un anuncio del Ayuntamiento de Madrid que además pues tuvo bastante difusión y publicidad. Anunciaron que prepararían una ordenanza donde se impediría la instalación de circos con animales en la ciudad y más de un año y medio después no sabemos nada sobre esto. Miembros del gobierno municipal han explicado que es una decisión complicada, que afecta a muchas personas, con lo cual han ido dando pasos atrás en este anuncio. Y, por tanto, lo que nosotros vamos a exigir hoy al Ayuntamiento de Madrid es que aclare si está o no comprometido con los animales, si realmente tiene interés en hacer y legislar para protegerlos.
Una petición, una exigencia que va también dirigida hacia el gobierno de la comunidad, con cuyos representantes se reunieron PACMA hace, pues ayer mismo, ayer viernes, sin llegar a ningún compromiso por parte del Ejecutivo Regional.
En esa reunión no hubo voluntad, por aparente voluntad. Ellos delegan esta responsabilidad en el Estado en este momento, lo cual es sorprendente porque los circos con animales, es verdad que nosotros pedimos al gobierno que se prohíban a través de la creación de una ley estatal, que nosotros hemos presentado además en el Congreso de los Diputados, pero por otro lado también son muchas las comunidades autónomas que están empezando ya a prohibir en sus leyes de protección animal los circos. Por tanto, es posible prohibirlos y no entendemos esta reacción, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, que no ha mostrado voluntad, pero nosotros seguiremos insistiendo y exigiendo a quien tiene la responsabilidad que legisle en favor de los animales.
Radio Nacional de España, Madrid, Pedro Medina.
1:43, hablamos ahora de tema histórico, es de tema también de transporte, pero histórico. La línea ferroviaria entre Villalba y Segovia cumple 130 años y para conmemorar esta efeméride es un tren histórico cedido por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, une hoy ambas ciudades y lo hace por esta vía trazada en 1888. Graciela García.
Este tren histórico cuenta con varios tipos de vagones, algunos con cerca de 100 años, coches, restaurantes de lujo de la España de los años 50 y algunos totalmente únicos a día de hoy. Un tren que rememora un viaje que cambió para siempre Collado Villalba, convirtiendo una estación aislada y alejada de la población en el núcleo urbano que es hoy esta parte de la capital de la sierra. Francisco José González, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Villalbina.
Siempre ha ayudado a integrar el territorio, ha ayudado al desarrollo económico, social y local, y por donde pasa el ferrocarril normalmente llega el progreso, y supuso pues un desarrollo tremendo. Nada más que hay que ver el desarrollo de Villalba, que la villa estaba arriba y a partir del ferrocarril pues se extendió hacia abajo y cambió, digamos, la demografía y la propia organización del municipio.
Esta iniciativa de la Asociación Local de Amigos del Ferrocarril ha contado con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Renfe, Adif y los ayuntamientos de Villalba y Segovia, entre otras instituciones. Un viaje que, además de la belleza del propio tren, cuenta con un trayecto, el mismo que hace 130 años, que recorre la Sierra de Guadarrama, permitiendo disfrutar de un paisaje espectacular. Ángel Verdel, concejal de Medio Ambiente de Segovia.
Es un tren que tiene una duración muy larga, pero que recorre todas las faldas de la sierra, tanto de la vertiente madrileña como de la segoviana, o sea que es un viaje precioso, porque ya en la zona, aquí he visto ya que hay nieve, y en la zona segoviana también hay bastante nieve ya, este año ha venido pronto, así que a disfrutar del viaje.
Para ilustrar la importancia de este trayecto hace 130 años, baste apuntar que la Compañía del Norte utilizaba esta vía para probar las nuevas locomotoras en las rampas de Guadarrama antes de adquirirlas. Las mismas rampas por las que circulan hoy trenes mucho más modernos y el mismo recorrido que los viajeros siguen disfrutando cada día entre Villalba y Segovia.
De nuevo, nuestros informativos se acercan al teatro y al musical, en este caso uno de los musicales, pues digamos, más llamativos, ahora verán ustedes por qué. Se titula El Médico y lo podemos ver en el Teatro Nuevo Apolo aquí en Madrid. Su, digamos, director musical, pero también promotor es Iván Macías y está con nosotros. Buenas tardes, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decíamos que distinto a todos los demás porque tenemos entendido que es un estreno mundial. ¿Y eso cómo puede ser?
Bueno, porque la música es original, el texto es original, basado en la novela de Noah Gordon, y porque es la primera representación de un, en este caso, una superproducción de esta categoría, pues en Madrid ha sido el 18 de octubre de este año.
En este caso, muchas veces es al revés, que digamos que el teatro lleva luego al cine. En este caso, fue antes la película que el musical, ¿no? Que lo que vamos a ver, lo que podemos ver en el teatro.
Efectivamente, aunque nosotros nos basamos en el libro. Sabemos que hay una película, pero nosotros nos basamos en el libro, que es la madre de todo. La película tiene una diferencia argumental muy importante con el libro original de Noah Gordon, y nosotros nos hemos basado 100% en el libro para hacer este espectáculo.
Y lo más interesante en este caso, Iván, es que usted mismo, Iván Macías, fue quien se puso en contacto con Noah Gordon para decirle, oiga, que queremos hacer un musical. Y le convenció, ¿no?
Así fue. Bueno, trabajamos con la ilusión de poder hacer este musical del médico, y me puse con Félix Amador a trabajar en algunos números del musical. Pudimos ir a Boston a presentarle el proyecto a Noah Gordon, y cuando tocamos el principio del prólogo, algunos pasajes de lo que sería un musical, pues Noah Gordon nos dijo que él sentía que estaba escuchando su libro y que adelante, que confiaba plenamente en nosotros.
La música, decíamos, eso es de usted y me imagino que del compañero que ha comentado. ¿Qué tipo de música es? ¿Cómo es?
Es una música muy sinfónica, es una música muy cinematográfica. Sobre todo podemos decir que la gente que lo ve una película en directo. Es música de cine, música que nos puede llevar a John Williams, a Hans Zimmer, a la música de cine épico actual.
Estábamos escuchando justo al principio de esta entrevista, pero para que el oyente sepa qué es lo que han querido hacer ustedes. Y el argumento, así a grandes rasgos, ¿qué ocurre en El Médico?
Bueno, El Médico es una historia de evolución, es una historia de sabiduría, y una historia que, si bien se basa en el siglo XI, pues podríamos extrapolarla al siglo XX, ¿no? Hablamos de un inglés cristiano que viaja a medio mundo para realizar su sueño de estudiar medicina en Persia, en Oriente Medio, ¿no? Entonces es increíble, ¿no?, como vemos en aquel entonces, que toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la evolución estaba en Persia, ¿no?, estaba en Isfahán, y cómo se derrumba todo, ¿no?, por motivos religiosos. Entonces vemos ese conflicto de las tres culturas, ¿no?, y también de las tres religiones, del cristianismo, del judaísmo y de los musulmanes. Pero también vemos una historia de amor y vemos una historia de superación. Es una historia que toca el corazón, porque en base a todo esto son temas después que están intrínsecos en la obra, pero ni hablamos de religión, ni hablamos de cultura, no hablamos de una historia humana. Entonces es precioso ver cómo la gente se identifica con todo eso y realmente está viviendo ese viaje que realiza el protagonista, lo vive en primera persona el público de que casi está en nuevo polo.
Estábamos hablando de la música y el elenco. ¿Qué actores tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están en escena?
Bueno, tenemos un elenco espectacular. Son 33 actores, son 20 músicos, la orquesta más grande de teatro musical de Madrid. Y es un elenco, bueno, que ha pasado un casting increíble y hemos buscado siempre la excepcionalidad de las voces, ¿no? Entonces tenemos un coro que suena, bueno, operístico en ciertos momentos. Yo me siento súper orgulloso del cast que tenemos, ya no solo de actores y músicos, ¿no?, sino también de los técnicos, ¿no? Somos más de 100 personas las que hacemos que cada día se levante el telón en el Nuevo Apolo.
De momento disfrutemos todos de este El Médico en el Teatro Apolo, Nuevo Apolo de Madrid. Iván Macías, como director musical y promotor realmente del musical. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Con esta música perteneciente a ese musical, valga la redundancia, El Médico, pasamos al predeporte. Enseguida están los compañeros aquí para contarnos todo, pero antes los habitantes de Fuenlabrada están hoy llamados a una gran fiesta familiar con sorpresas que se va a celebrar a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Fernando Martín. Es una fiesta para conmemorar la reciente elección de este municipio como Ciudad Europea del Deporte 2019. Una elección en la que ha tenido mucho que ver el concejal que hasta ahora ocupaba la Delegación de Deportes, Juan Carlos López. Decimos hasta ahora porque a partir de ahora va a ser el concejal de Proyectos Europeos y Empresas Públicas. Un reconocimiento a su labor y un reconocimiento por parte de Europa a la candidatura de Fuenlabrada.
Bueno, pues esto es un agradecimiento a todos los deportistas y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que han apoyado esta candidatura, porque nosotros basamos la candidatura en los deportistas, en la participación de entidades y de deportistas de forma individual que se volcaron con la campaña y esto también nos han reconocido que ha sido el éxito. Entonces, queremos reconocerles, queremos agradecerles el apoyo que han tenido con la candidatura, porque desde luego es un éxito compartido.
¿Y qué va a suponer este reconocimiento?
Bueno, pues esto lo primero que supone es un reconocimiento de que Fuenlabrada es una ciudad que está comprometida con el deporte. Y después te permite pertenecer a una red de ciudades similares que están implicadas con el deporte, que tendremos un banco de buenas prácticas en las que seguir mejorando y creando nuevas iniciativas y después acoger eventos internacionales, eventos deportivos internacionales y, bueno, pues hacer alguna actividad más de las que ya hacíamos.
Y después de este predeporte vamos con los deportes de toda la jornada del fin de semana. Destaca el partido que esta noche enfrenta Real Madrid y Valencia. José Barrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, los blancos que vienen de ganar en Champions, pero de perder en la Liga, el 3-0 ante el Eibar en la última jornada. Antonio Muelas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En la convocatoria que hemos conocido a eso de las 12 del mediodía, 20 jugadores, está Isco. Eso sí, Solari deberá hacer dos descartes antes del partido. El tercer portero y un jugador de campo. Si Solari quiere descensar la situación, lo lógico es que Isco no sea el descartado. Además, son baja por lesión Nacho, Casemiro y se han unido Kroos con unas molestias en la rodilla derecha y Marcelo con una sobrecarga en la pierna derecha. Santiago Solari podría alinear de nuevo a Marcos Llorente. Es muy probable que juegue Mariano por Bale. Habrá más cambios, sin duda alguna, pero lo importante para el Real Madrid es conseguir la victoria. Recordamos, el Madrid tiene 20 puntos, el Valencia 17. Una victoria Che igualaría al equipo blanco. Lleva el Valencia 10 años sin ganar en el Bernabéu. Se enfrenta el Madrid con menos cuota de gol en lo que llamamos de siglo, 20 tantos, ante el Valencia, que solo ha encajado 9 tantos y es el que menos goleado lleva de la temporada. Se llenará el Santiago Bernabéu, la cita a partir de las 9 menos cuarto.
Antes, a las 4 y cuarto, Leganés visita al Valladolid, los pepineros que vienen de ganar en casa 1-0 al Alavés. Pablo Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Es un partido para que el Leganés coja tranquilidad e intente salir de la frontera con el descenso, del que dista solo 2 puntos. Para ello, lo ideal sería conseguir la ansiada victoria fuera de casa que se resiste desde hace más de un año en Liga. Aunque Valladolid y Leganés nunca se han enfrentado en primera, el José Zorrilla trae buenos recuerdos para los pepineros, porque la temporada pasada en Copa consiguieron la victoria y luego en Butarque eliminaron al Valladolid, un equipo que según el entrenador de Leganés, Mauricio Pellegrino, es de las revelaciones de este año.
Junto con el Español y el Alavés son los mejores equipos o que más me han sorprendido, ¿no?, en este inicio de Liga, para bien.
El Pichu Cuellar volverá a la portería, superado sus problemas físicos, y en el centro del campo se esperan novedades tras la lesión de Recio. Ya veremos qué once saca Pellegrino para enfrentarse al Valladolid. Casualmente, son los dos equipos que menos goles marcan de la Liga. La cita en el Estadio José Zorrilla a las 4:15.
A continuación, a las 6:30, el Getafe recibe al Español, un rival que también trae buenos recuerdos porque ante los pericos, los azulones consiguieron su primera victoria en la máxima categoría del fútbol español. José Vicente Arnay, buenas tardes.
Sí, José, buenas tardes. Lo que pasa es que de lo que se acuerdan ahora los aficionados es de lo sucedido hace 7 días en San Mamés, cuando el Getafe no pudo disponer de un penalti que probablemente le hicieron en el último minuto ante el Athletic Club de Bilbao y que le privó de poder conseguir la victoria. Por eso la hinchada azulona ha organizado una pitada al VAR en el minuto 12 de partido. El Getafe lleva perdidos la mitad de los partidos que ha jugado en casa y Bordalás espera salir de esa mala racha, pero advierte del peligro del Español y sobre todo de uno de sus jugadores.
Borja Iglesias, ya lo sabíamos desde la temporada pasada, que es un gran delantero, lo está demostrando, está en un buen momento y bueno, lo sabemos, somos conscientes y lógicamente nos tenemos que aplicar muy mucho, no solamente por Borja Iglesias, sino por la cantidad de jugadores importantes que tiene el Español.
Cabrera es baja por sanción, Markel Vergara sigue recuperándose, vuelve Bruno y está en duda si acompañará a Gené en el eje de la defensa o será Ignasi Miquel Pita, Mateu Laoz.
Por su parte, el Atlético de Madrid juega mañana en Montilivi ante el Girona. A las 4:15 esta mañana han entrenado y ha hablado el Cholo Simeone. Javier de Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hay muchos problemas de lesiones. Recupera Diego Costa, pero pierde a Felipe Luis con un edema muscular. El Girona es uno de los pocos equipos a los que aún no ha ganado el técnico argentino desde que dirige al Atlético de Madrid. La pasada campaña con Pablo Machina, ahora con Eusebio Sacristán, elogios del Cholo al conjunto gerundense.
Juega muy bien con tres centrales, que tiene Stuani, que es determinante en el final de jugada con Portu, que obviamente tiene las bandas carrileros que aprovechan muy bien su juego por fuera y potencian un equipo que ya la temporada pasada había mostrado cosas muy importantes y creo que a partir de hace 4 o 5 partidos viene una estabilidad muy buena.
Pendientes de la convocatoria que conoceremos esta tarde antes del viaje, este será el presumible 11 inicial con Oblak bajo palos, Arias, Savic, Lucas y Saúl. Sí, Saúl en el lateral zurdo, porque no tiene más, Tomás y Rodri por delante, Coque, Lemar en las alas, arriba Griezmann, Diego Costa. El partido a las 4:15 mañana, pita de Burgos Bengoechea.
Quien consiguió anoche la victoria fue el Rayo Vallecano, 1-0 ante el Eibar con gol de Mbarba en el minuto 8 de la segunda parte. Bueno, los vallecanos que siguen en puestos de descenso, pero Michel espera que esta victoria ante los eibarreses signifique un ante y un después.
No hay que ser muy, muy listo para verlo, que hoy nos ha atenazado mucho el sentirnos tan abajo en la clasificación y el tener la obligación de sumar de 3 en casa. Esperemos que esto nos libere.
En segunda, el Alcorcón, recordamos, es líder de la categoría de plata del fútbol español. Magnífico inicio de la temporada que están haciendo los hombres de Cristóbal Parralo. Mañana visitan a las 6 de la tarde al Albacete y también mañana a las 12 del mediodía el Rayo Majadahonda recibe al Depor, el segundo clasificado. Partido difícil tienen ahí los de Antonio Iriondo. Vamos con el fútbol sala. Está en juego la 13ª jornada y jugando el Movistar Inter en casa del Zaragoza desde la 1 de la tarde. ¿Cómo va ese partido? David García, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues con, de momento, la victoria de Inter Movistar en el descanso, 1-6, están ganando al Zaragoza. Esta victoria les va a dar la clasificación matemática para la Copa de España de febrero 2019.
Suerte para Movistar Inter también. Y sobre la final de la Copa Libertadores River Boca, que se va a jugar en Madrid el próximo 9 de diciembre, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, ha autorizado que se juegue en el Bernabéu por las circunstancias especiales que rodean al partido. Aquí aparece de nuevo el debate, la cuestión de quién va a pagar la seguridad que exige un partido de algo alto riesgo como es este, encuentros que generan grandes beneficios económicos a los clubes, pero que necesitan muchos recursos públicos. Imaginamos que irán dando también explicaciones sobre este tema a lo largo de la próxima semana.
El expirata Iván Ferreiro es uno de los músicos más influyentes de nuestro país y esta noche, a partir de las 9, actúa en la sala madrileña Galileo Galilei. Nos presenta su último trabajo publicado, Casa, lanzado en 2016 bajo el sello Warner. Con su voz, Iván Ferreiro, les dejamos y, lógicamente, recordándoles que tienen que escuchar ahora las noticias nacionales e internacionales y deseándoles una estupenda tarde de domingo. Perdón, buena tarde de sábado. Nos queda un día para el domingo. Hasta mañana.